En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos El Espejo, el espacio de radio donde compartimos con todos ustedes algunas pinceladas de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Soy Anabel Llamas, reciban un saludo desde la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Oviedo y de Roberto René, que se encuentra, como siempre, en el control de sonido. Empezamos ya haciendo un alto en el camino con Jorge Juan Fernández Sangrador.
Decía Arthur Conan Doyle que cuando el espíritu está decaído y el día se muestra oscuro, cuando el trabajo se vuelve monótono y la esperanza casi parece no valer la pena, basta subirse a una bicicleta y salir a dar una vuelta, sin pensar en otra cosa que el viaje que se está emprendiendo. Esto es lo que el autor de las aventuras de Sherlock Holmes aconsejaba que se hiciese. Y tal vez no sea una ocurrencia muy ortodoxa la que voy a proponer, pero ¿qué tal si iniciásemos el Adviento, santo tiempo de la esperanza, la paz y la alegría, dando un paseo, respirando profundamente al aire libre y dejando que nuestra mirada repose complacida en esa obra maravillosa de Dios que es el paisaje?
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos con el primer reportaje de hoy y vamos a hablar sobre unidades pastorales. No es la primera ni la segunda vez que traemos este tema hasta los micrófonos del Espejo, porque el proceso de las unidades pastorales lleva años desarrollándose en la diócesis y de hecho se encuentra ya especialmente consolidado en la zona rural de Asturias. La urbana ha ido algo más lenta, pero últimamente está dando pasos de gigante hasta esta nueva organización de las parroquias. Para conocer de primera mano en qué situación se encuentra las unidades pastorales urbanas en Gijón especialmente y cómo afectará a los feligreses de a pie. Tenemos hoy con nosotros al vicario de Gijón Oriente, Jorge Cabal. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a empezar por lo más básico, porque mucha gente a lo mejor nos está oyendo y estará pensando, ¿pero qué es esto de la unidad pastoral? ¿Podemos definirlo? ¿Qué es una unidad pastoral?
Bueno, pues una unidad pastoral es una agrupación estable de bautizados que viviendo en una o en varias parroquias limítrofes forman una comunidad cristiana viva que celebra su fe y organiza su actividad apostólica y misionera con la participación de todos los miembros del pueblo de Dios, es decir, los sacerdotes, los consagrados y los laicos, haciendo un equipo de evangelización y a través de ese equipo poder llevar adelante las iniciativas que la comunidad cristiana tiene a bien hacer.
Pero en el fondo, pues eso no es nada nuevo, ¿no? O sea, ya lleva un tiempo trabajándose. ¿Exactamente desde hace cuánto se está trabajando en esta posibilidad de organizar las zonas urbanas y concretamente Gijón?
Nuestra diócesis de Oviedo lleva más de 20 años trabajando las unidades pastorales, que nacieron como un instrumento para evangelizar, sobre todo en el mundo rural asturiano, porque había dos dificultades: un sacerdote que atendía muchas parroquias, cada vez más, y la progresiva disminución de la población en nuestros pueblos. Sin embargo, las unidades pastorales no son una solución de emergencia ante una disminución de sacerdotes o de despoblación del mundo rural, sino que es una manera concreta de entender la evangelización. ¿Qué es la vida y qué es la misión fundamental de la Iglesia? Por eso las unidades pastorales son también el instrumento para que en Gijón, en Oviedo y en Avilés se pueda llevar adelante una misión evangelizadora más eficaz y podamos llegar mejor a la gente aunando fuerzas e iniciativas conjuntas.
Bueno, ¿y en qué situación se encuentra ahora Gijón?
Pues el arciprestado de Gijón ha hecho el siguiente recorrido. y lo ha hecho fundamentalmente contando con los sacerdotes que llevan su labor en la ciudad y el Consejo Pastoral Arciprestal, que es el Consejo de Laicos que tiene el arciprestazgo. Y como digo, el trabajo gira en torno pues a tres momentos, ¿no? El primero es el estudio del documento que ha elaborado la diócesis, que nos ha servido como borrador de trabajo, que está titulado Las Unidades Pastorales Urbanas. Junto a ese documento ya se ha podido estudiar el documento de la Congregación para el Clero de la Santa Sede, que lleva por título La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia, que son las orientaciones que desde la Santa Sede nos están indicando. Es curioso que el borrador de la diócesis ha salido antes que el documento de la Santa Sede. Y son documentos que se complementan perfectamente, es decir, que la diócesis está en sintonía con lo que está pidiendo la Iglesia Universal y lo que le está pidiendo pues el Papa, ¿no? Eso creo que es importante también resaltarlo para que veamos que este esfuerzo que estamos queriendo hacer no es una isla, es el movimiento de toda la Iglesia, ¿no? En segundo lugar, estamos ya realizando pues una valoración y las aportaciones que se pueden hacer a esos dos documentos. Nos las están haciendo llegar tanto los sacerdotes como el Consejo Pastoral Arciprestal. Y el tercer momento en el que ya estamos implicados también es la presentación de propuestas concretas de qué unidades pastorales quedarán configuradas en la ciudad. Ese trabajo lo están haciendo especialmente los sacerdotes. Aprovecho esta ocasión para agradecer muy sinceramente pues el trabajo que se está haciendo, porque se está haciendo con responsabilidad y con preocupación sincera de que la Iglesia en Gijón, la Iglesia en Asturias, pues siga llevando adelante la misión que trae entre manos, ¿no?
Y luego, por ejemplo, pues a la hora de plantearnos esa organización en una ciudad, en una de nuestras ciudades, ¿cuáles son los criterios que se llevan a cabo?
Bueno, pues hay cuatro criterios fundamentales. En primer lugar, el criterio de cercanía geográfica. Lo que se pretende con las unidades pastorales es que trabajen juntas aquellas parroquias que son vecinas, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta esa configuración. También hay que tener en cuenta el movimiento natural de la gente, las personas hacia dónde se mueven, para que también no les suponga a ellos un trastorno, claro, esencial de su vida.
Conocer un poco la historia, ¿no? El día a día de la gente de las parroquias.
Eso es. Intentamos de alguna manera que las personas se encuentren cómodas en el movimiento que se les está pidiendo. Uh-huh. Otro segundo criterio importante a la hora de formar las unidades pastorales es el criterio de los recursos humanos. ¿Con qué personas contamos para llevar adelante la evangelización? Porque evidentemente cualquier tarea evangelizadora necesita siempre un equipo que esté al frente. Entonces tenemos que ver pues con qué sacerdotes contamos, con qué religiosos o religiosas, si los hubiera, y qué laicos también pueden participar de manera más consciente, más responsable en la misión evangelizadora. Otro criterio sería el criterio pastoral. ¿Cómo podemos optimizar pues las iniciativas, los servicios? ¿Cómo podemos optimizar mejor el horario de las celebraciones en las distintas parroquias que forman la unidad? ¿Cómo podemos organizar mejor y ser más eficaces en la catequesis, en la caridad, en la formación cristiana? Por lo tanto, ahí sería como el criterio más propiamente pastoral. Y en último lugar, otro criterio que también es importante, pues es el criterio de los recursos materiales. ¿Cómo podemos optimizar que nuestros templos presten un mejor servicio? Los espacios que tienen las parroquias, ¿cómo pueden cumplir mejor el servicio a la evangelización? Porque todo lo que la Iglesia tiene materialmente no es para su propio enriquecimiento, sino es para el servicio de la gente, para el servicio de la evangelización, para que nuestra misión sea más eficaz y que la gente pueda encontrarse pues con Dios y que pueda encontrarse unos con otros, que es al fin y al cabo lo que es la Iglesia. La Iglesia es un misterio de comunión que pretende pues convocar y crear vínculos entre las personas.
Bueno, y ya centrándonos en Gijón, ¿hay casos de parroquias que están ya funcionando como unidades pastorales? ¿Las hay que están, bueno, pues que planteándose para ya comenzar en breve? No sé, ¿cómo está la cosa?
Bueno, en la actualidad todavía no hay ninguna unidad pastoral en marcha en Gijón. Será al final de este curso cuando se propongan las unidades pastorales que queden configuradas en nuestro arciprestado.
Y luego mucha gente se estará preguntando, ¿no? ¿En qué les afecta a ellos esta nueva organización en el día a día, ¿no? Por ejemplo, el tema de las catequesis, que yo sé que es una cosa que preocupa mucho a padres, abuelitos, ¿no? ¿Dónde tendré yo que llevar? Claro, si de repente estas dos parroquias comienzan a funcionar como unidad pastoral, ¿y mi hijo a dónde va a tener que ir a catequesis? ¿O yo a dónde, cómo van a quedar los horarios de misas? ¿Cómo va a afectarles a ellos y de qué temporalidad también estamos hablando?
Bueno, lo primero hay que decir que es comprensible que surjan preguntas ante esta nueva propuesta de la diócesis. Y haremos todos los esfuerzos para ir explicando de manera sencilla en qué consisten las unidades pastorales y qué implicarán en la vida de nuestras comunidades. Las parroquias no se van a cerrar. Lo que sí se hará es proponer una actividad conjunta entre las parroquias de la unidad pastoral que permita, pues, unificar criterios, unificar servicios y medios para que la acción evangelizadora de las parroquias que forman esa unidad sea cada vez más eficaz y significativa. En cuanto a la temporalidad, el tiempo de aplicación de esta nueva organización parroquial, confiamos que cuando queden configuradas las unidades pastorales que tendrá el arciprestazgo de Gijón, el siguiente paso será conformar el consejo pastoral de esa unidad pastoral. Porque, como hemos dicho al principio, la novedad de esta nueva configuración es que esto no puede depender solo ni exclusivamente de los sacerdotes. Y el consejo pastoral de la unidad está formado por el sacerdote o los sacerdotes que formen esa unidad, los religiosos o religiosas si hubiera comunidades en ese territorio, y los laicos que con responsabilidades concretas puedan ayudar a llevar adelante toda esta misión, esta tarea. Por lo tanto, esta es la gran novedad que, como nos está diciendo el Papa Francisco, pues tenemos que aprender a llevar una vida en sinodalidad, en participación, y que podamos poner los dones y carismas que cada uno ha recibido de Dios al servicio de todos.
O sea que además también podemos tranquilizar a la gente comunicándoles que habrá una, digamos, una campaña de comunicación de alguna manera para que nadie se quede atrás ni nadie tenga dudas y quede todo muy bien explicado.
Por supuesto, es nuestro deseo y procuraremos no ahorrar en esfuerzos para que todo eso se pueda llevar adelante. Sí.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias también por este esfuerzo de venir hasta aquí y compartir con todos pues esto que ya nos ocupa para estos próximos meses y poquito a poco iremos viviendo. Muchas gracias.
Gracias, Anabel.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me llame!
La Hermandad de los Estudiantes en Oviedo pone en marcha estos días una nueva iniciativa para revitalizar el Monsacro. Está con ellos nuestra compañera Ana Alonso. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días, Anabel. La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo está desarrollando una iniciativa que les llevará a una vinculación muy especial con las capillas del Monsacro en el concejo de Morcín, en colaboración con las parroquias de la zona. Y para contarnos todos los detalles, tenemos con nosotros a su hermano mayor, Andrés Yabona, y a Iván Rodríguez Zapico, que es capataz de su paso de Semana Santa. Muy buenos días a ambos.
Hola, buenos días. Buenos días, Ana.
Contándonos un poco, ¿cómo surge la idea de vincularos con las capillas del Monsacro?
Bueno, pues la idea surge por una preocupación, yo creo, de muchas personas con el tema de darle la importancia de vida a dos capillas medievales que están ahí en aquel monte, ¿no? En Monte Sagrado. Y que bueno, pues por unas razones o por otras está un poco abandonada la cuestión. Se plantea un hermanamiento, entonces, en ese caso, de las iglesias correspondientes, a las parroquias correspondientes de lo que es Morcín, con el padre Recaredo, y se oferta una cuestión a la hermandad de hacerse con la custodia de estas capillas para su mantenimiento y para su vigilancia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que es una cuestión con un potencial impresionante. De hecho, ahí estuvieron todas las reliquias de la cristiandad durante muchos años, ahí escondidas, cuando la invasión musulmana.
Porque vuestra idea es tanto la conservación un poco del entorno, ¿no? Lo que me decíais de las capillas, como hacer también luego actos concretos como este hermanamiento para vincularlos un poquito más a ellas.
Así es. En principio tenemos pensadas varias actividades, ¿no? A partir de ahora. Uno de ellos es recuperar el Vía Crucis, que, como bien sabéis, hay un recorrido que sube arriba a la majada del Mayau.
Estamos esperando a la cuaresma de este año 2021 para poder llevar allí el Santísimo Cristo de la Misericordia y hacer el Vía Crucis pues a hombros con la cuadrilla de costaleros desde los llanos hasta las capillas.
Otra de las actividades que tenemos pensadas, que también está muy avanzada, es hacer el recorrido de lo que es la marcha de las reliquias, que va a ser desde justamente de las capillas hasta la Catedral de Oviedo. Otra de las cuestiones que el día 5, Dios mediante, subiremos también a poner unos belenes. Pondremos 4 belenes, uno en cada capilla y luego otro vamos a poner en Santalaria abajo y otro de Cumbres, ¿no? Para que haya un belén en todos los puntos importantes de lo que es el Monsacro, ¿no? Vamos a intentar también recuperar alguna de las fiestas que había también allí, pues, de romeros. Se celebraron o se celebraban antiguamente, pues, la de Santiago y la de la Magdalena. Bueno, pues por lo visto con Alfonso Pío, que se dejó de hacer también por la razón que dice Iván, que esto, no sé, esto se abandonó de tal forma que no entendemos cómo un enclave tan importante, además no solamente ya por el tema orográfico, que es una verdadera preciosidad aquello, sino por el hecho de la importancia de lo que es para los católicos, en este caso. Entonces, eso queremos recuperar absolutamente todo lo que había. Eso, y más, por supuesto, porque tenemos más planes de futuro, va a ser hacer un realce importante de ese sitio como monte sagrado. Eso lo tenemos muy claro.
El día del pregón de costalero, que para vosotros es un día muy importante, es cuando queréis hacer un poco el hermanamiento eso oficial, es, ¿no?
En la función principal del instituto haremos el hermanamiento en sí. Pero luego el pregón de costalero es una de las fechas más importantes de la hermandad. Y ahí, en ese momento, es cuando el pater Recaredo nos va a dar testimonialmente las llaves de las capillas. Queremos que las lleve el judío lector de nuestro paso de la sentencia en un fajín. Una de las cartelas del paso de la sentencia que se va a presentar lleva el escudo de Morcín, precisamente en honor al Monsacro, y más otras cosas como un guión simplemente para el Monsacro que separe los tramos de nazarenos. O sea, darle un poco también
integrarlo de alguna forma, ¿no? En vuestras procesiones, en vuestros actos.
Exactamente. Y como bien dijo el hermano mayor, si me permites, lógicamente, yo creo que fuimos a dejar allí claro y patente a la gente de allí de las faldas del Monsacro, que no venimos a imponer nada, venimos a ayudarles.
¿Y cómo lo han acogido vuestros hermanos en la hermandad? ¿Les apetece participar de esta iniciativa?
Sí, hay mucha ilusión en la hermandad. De hecho, bueno, hay hasta coches todoterrenos preparados para subir y bajar. Toda la gente está muy ilusionada con el proyecto.
Ya subimos a arreglar, arreglar unos prefectos temporalmente, que eran la puerta de la capilla de la Magdalena, estaba muy deteriorada. Y una vez al mes nos comprometemos a subir quien pueda, por turnos y tal, para que todo esté bien. Un trabajo que hay que hacer y es un esfuerzo, pero nosotros encantados.
Y de hecho también habéis peregrinado ya como hermandad juntos, ¿no?
Sí, subimos con Jesús. Celebramos una Eucaristía arriba en la Magdalena, sí, en las parroquias, cuando estábamos un poquitín la charla con los vecinos y demás. Pero, Dios mío, si esto estuviera en otro sitio, en otra provincia, con las particularidades que tiene el Monsacro, y lo tenemos aquí, pero completamente al lado y tirado. Y entonces, eso es lo que nosotros vamos a solventar.
Abandonado. Nosotros por los poderes públicos, porque la gente de allí es la gente que sube y que estaba haciendo esas labores, que la gente de allí se preocupa. Pero la gente va siendo cada vez más mayor y allí no hay un acceso. Queremos un poco, pues eso, recoger el guante. Pues a nosotros estamos poniendo a lo mejor el primer granito de arena, pero para la montaña tiene que haber un primer granito, y el nuestro es lo que podemos hacer.
Pues desde luego que sí. Pues muchas gracias a ambos. Bueno, animamos a todo el mundo a que se acerque a conocer el Monsacro y, bueno, mucha suerte en este proyecto que tenéis como hermandad.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora toca continuar con ese camino de Santiago virtual que estamos haciendo semana a semana con nuestro colaborador, el historiador Juan Muñiz. Muy buenas, Juan.
Hola, muy buenas.
Bueno, la semana pasada nos quedamos en Grao. Sí. Nos contaste cosas muy interesantes del mercado, de aquellos recuerdos, ¿no?, que quedan del camino en la zona. Ahora, ¿por dónde continuamos?
Pues vamos a continuar subiendo hacia la Cabruñana y vamos a pararnos, como quería, en San Juan de Villapañada, que hoy se llama así, San Juan de Villapañada, cuando en documentación histórica, aquí mismo en la catedral, lo tenemos referido como Leña Apañada, que debería de referirse al pago que hacían los vecinos en el San Martín, ¿no?, por la pertenencia, y que aportaban supuestamente leña a la orden hospitalaria que estaba allí alojada, que era de lo que quería hablar.
Bueno, pues cuéntanos un poco.
Pues haciendo mención a esta iglesia de San Juan, hay un albergue allí todavía conservado y en documentación histórica, y que pertenecía a una de estas órdenes hospitalarias. Las órdenes hospitalarias son órdenes religiosas, pero que tienen ese tinte también militar, que son los encargados de cuidar a los peregrinos, ¿no? Los peregrinos en todo sentido, a los que iban a Jerusalén, a los que iban a Roma, en este caso los que iban al Camino de Santiago. Y esas órdenes hospitalarias en sí mismos son una organización, tenían sede, tenían esta en concreto, es la de San Juan, por eso su nombre, su vocación de la iglesia, y tenía una encomienda. Entre su trabajo estaba la de la protección de los caminantes, porque los peregrinos que van a Santiago en esa época no van como nosotros un fin de semana o de vacaciones, eran gente que echaba probablemente años y algunos hacían de su vida, ¿no?, el camino. Y necesitaban una protección ante los agentes meteorológicos, pero también entre los maleantes y delincuentes que había por el camino, y que tú estás desasistido. Un caminante de esa época estaba completamente desasistido. Entonces, bueno, hay una serie de hitos donde se situaban estas órdenes. Muchas de ellas dieron pie a la literatura histórica fabulosa, por eso las conocen, el Temple, la Orden de Malta, todas estas, pues son este tipo de órdenes las que cuidaban. Y ahí en San Juan de Villapañada pues tenemos uno de los vestigios, una de sus sedes, de donde estaban ahí asentados. Queda la documentación, fíjate, desde el siglo XIII hay documentación en el monasterio de Cornellana que hace alusión a esta orden que estaba en San Juan, y que ellos se encargaban del cuidado, y probablemente del cuidado no solo de la persona, sino también del tránsito, del camino, ¿no? Había, por supuesto, un encargado, posteriormente fueron monjas, y eran las que asistían y les guardaban. Pero la inseguridad debía ser tan grande que acabaron marchándose ellas también. O sea que era un tránsito difícil este de subir a la Cabruñana en época medieval y en época moderna. Lo que había sobre todo en estas órdenes es que había una organización que, como decíamos, está ahí en el límite de lo religioso y de lo militar. Ellos, que hacían jurisdicción, tenían propiedades que sostenían precisamente su orden. Si tienes 6 caballeros que se encargan de cuidar, pues necesitas tu sustento, y su sustento es tener una jurisdicción, tener un entorno, tener personas que trabajan para mantener esa sede, y a su vez tú les das la cobertura y la seguridad. Y creo que, cerrando el círculo de esta explicación de esta semana, creo que de ahí viene el término de San Juan de Leña Apañada, de aportar esa donación, ese donativo o ese tributo, si queremos, a la sede, pues llevándoles los frutos, la leña y la madera que ellos precisaban para seguir allí y cuidarles a todos.
Qué interesante. Bueno, muchas gracias por esta semana. Nos volvemos a escuchar la que viene.
Muy bien, muchas gracias.
Es el momento de escuchar desde Gijón la palabra en el tiempo con el párroco de San Pedro, Javier Gómez Cuesta.
Llevamos 9 meses atemorizados y nerviosos por esta pandemia que nos ha cogido desprevenidos y que ha causado ya en Asturias 1 millar de muertos, a los que hemos tenido que despedir en soledad y a distancia. Una oración por ellos en este mes de noviembre dedicado a la memoria de los difuntos. Nadie debiera irse de entre nosotros sin un puñado de cariño. Está cambiando el tenor de nuestras vidas y la manera de relacionarnos. Tenemos que vivir vigilantes, extremando cuidados, y al mismo tiempo nos hace plantearnos preguntas y situaciones sobre la vida que hasta ahora hemos rechazado. Vigilantes hemos de estar no solamente con la salud, sino también con el mundo de la política, por las leyes desastrosas y desconcertantes que están promulgando. Vigilantes hemos de estar por el empobrecimiento y enfrentamiento social y ciudadano que se está generando. Vigilantes por algunos insensatos que se comportan frívolamente, imponiendo ideologías trasnochadas. Es el momento de la lucidez, incluso de la rebeldía, para no dejarnos arrastrar por esos insensatos y despertar de la somnolencia de que nos lo dan todo servido en el plato. No podemos desentendernos de los problemas. El bien, lo bueno, lo justo, hay que pelearlo. El próximo domingo comienza el Adviento, ese tiempo que prepara a la Navidad, este año insólita. La llamada que nos hace el Evangelio es precisamente a la vigilancia, para no equivocarnos de andadura. El camino es el que lleva a Belén, el del tamborilero de Rafael, que lleva ya sonando 60 años, y que, a pesar de todo, hay que cantarlo este año.
Pues hasta aquí llega nuestro espejo de esta semana. No queremos terminar, eso sí, este espacio sin recordar a los trabajadores encerrados en señal de protesta en nuestras iglesias. Son ya 5 los puntos en los que se encuentran. A los 3 que ya había la semana pasada se han sumado San Juan de Mieres y San Andrés de El Entrego. Deseando que todo se solucione pronto y pidiendo la intercesión de la Santina, nos despedimos ya. Recordamos las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz, en la carta que escribió la semana pasada al hilo precisamente precisamente de estos encierros para que se mantenga viva nuestra esperanza y podamos encontrar las soluciones a tantos desafíos como tenemos por delante. Pues que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias por su confianza. Adiós.